tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de tus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres.
Es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional.
Y así me gusta a mí.
Cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial.
Hey, hey, mamá, este sentimiento es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todo le ponemos.
Y que hace que seamos.
Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, el color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placentes. Y me gusta
a mí. Que llevamos tiempo, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional.
La tutu turbulencia,
cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial.
Feliz domingo de Pascua para quienes nos escuchan por Radio Cultura. Les habla Alessandra Hernández, Caribe Sur. Escuchábamos Sentimiento Nacional con Huaco, especialmente dedicado a nuestros invitados de hoy. Adriana Rodríguez, quien nos acompaña, es editora, creadora del blog Leamos Cuentos y Crónicas, licenciada en Letras, con estudios de maestría en literatura latinoamericana. Otto Pereda, consultor en accesibilidad web, y ellos nos acompañan hoy para hablar de literatura, tecnología y accesibilidad y otras cosillas más. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Hola, Alessandra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contentos de poder compartir contigo este espacio.
¿Qué tal, Alessandra? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por venir hoy domingo, domingo sagrado, como digo yo, y además en Pascua de Resurrección. Nos acompaña también una invitada muy especial, Samira Handán, quien además va a co-conducir el espacio, si se puede decir. Samira igualmente comparte su amor por la literatura, las letras. Bienvenida, Samira.
Muchísimas gracias, Alex. La verdad es que es un honor para mí acompañarlos en la mañana de hoy.
Gracias. Bueno, escuchábamos Sentimiento Nacional. Vamos a comenzar por allí porque Adriana y Otto residen en Argentina. Adriana es venezolana, Otto es guatemalteco. Vivió en Venezuela también. Ellos son esposos. Ellos vivieron en Venezuela. Otto vivió una buena parte de su vida en Venezuela y luego emigraron para Guatemala y finalmente, por fortuna, nos reencontramos en Argentina. Adri, justamente la reciente entrada de tu blog que relanzaste, retomaste, Leamos Cuentos y Crónicas, el cuento es de Francisco Maciani. como tú lo llamas, mi querido Pancho. Y en la introducción de este post comentabas que te enteraste de su muerte. Bueno, él falleció, escritor venezolano, falleció el 1 de abril de 2019, y justo al día siguiente te tocaba emigrar por segunda vez, en este caso para Buenos Aires. Así que la noticia de alguna manera te tomó entre mudanza y cambio, un nuevo cambio. ¿Cómo lo asimilaste? Y también queremos que nos compartas qué significa para ti Francisco Maciani, un escritor tan emblemático para muchos venezolanos, y su novela Piedra de Mar, entre otros, el relato Un Regalo para Julia y otros relatos, que es justamente el cuento que compartiste en esta entrada. Háblanos un poco de esa experiencia y de lo que significa, sigue significando para ti Pancho Maciani.
Mira, yo creo que todos tenemos escritores favoritos, pero siempre hay como uno que te marca. En mi caso, Pancho Maciani, Francisco Maciani, es el escritor que me abrió las puertas a la lectura. Y por eso es tan, tan especial para mí, porque yo lo leí cuando era adolescente y encontré en él cosas que no había encontrado hasta ese momento en otras cosas que había leído. Típico que lees cuando eres muy joven, si no se te da el hábito de la lectura desde muy chico, que igual en mi casa mi papá leía muchísimo y nos leía cuentos y qué sé yo, igual mi hábito no era el hábito de la lectura, y digamos que las cosas que leía para la escuela o circunstancialmente no me llenaban, era como, qué fastidio tener que leer esto. Y con Pancho me encontré con una literatura muy fresca, muy dinámica, que tenía también esa cosa como medio transgresora en el lenguaje, de incluso decir malas palabras, de comunicarse en un código que me era absolutamente comprensible. Y desde ahí empecé como a acercarme a otros textos suyos en principio, y de ahí en adelante, bueno, a otros textos de otros autores. Pero bueno, de ahí esa como afinidad con él. Y tuve la dicha muchos años más tarde, digamos que yo lo leí teniendo unos 14, 15 años, por sugerencia de un querido amigo que me lo recomendó. Y años más tarde tuve la dicha de poder conocerlo en su casa, en su muy emblemática casa de la Florida, y era como estar frente al personaje de sus cuentos y de sus novelas. Es decir, oír a Pancho era escuchar esas narraciones que yo había consumido vorazmente, que se habían vuelto parte de mí. Y bueno, afortunadamente hicimos una linda relación amistosa de la fan del escritor y el escritor que sabe que tiene muchos seguidores, porque además éramos un grupo muy fanáticos todos de él, que lo rodeábamos y le preguntábamos, y él era como la estrella. Y bueno, enterarme de eso en las circunstancias en las que estaba, digamos que capaz fue lo mejor que me pudo ocurrir, porque yo recuerdo que tuve 5 o 10 minutos para leer como compulsivamente la noticia de que había fallecido, llorar y decir, bueno, tengo que seguir haciendo maletas porque me voy mañana, así que vamos a seguir. Y digamos que eso me permitió después procesarlo como de otra manera, porque de haber estado en Caracas no sé si habría podido asistir a su sepelio. De haber estado más tranquila sin la situación de mudanza, probablemente habría estado muy deprimida por mucho tiempo. Pero bueno, Pancho sigue siendo eso y su legado sigue, y por eso también la posibilidad de compartir en el blog esa narrativa suya siempre me dará mucho gusto, porque creo que es de esos tesoros escondidos que hay en cada uno de nuestros países, que un poco también por eso nace el blog, y que está bueno que pueda trascender las fronteras gracias a lo que es el internet hoy en día.
Y Adriana, si tuvieras que escoger, ya que estamos hablando de la reciente entrada, del blog, que es justo un regalo para Julia. Si tuvieras que escoger tres regalos de Pancho para Adriana, que te haya dejado esa amistad con él, porque en aquel entonces tal vez no era tan fácil tener acceso a un escritor, no como ahora, que por la red social lo contactamos. ¿Qué tres regalos te dejó Pancho?
Mira, uno tangible, los dos tangibles serían la firma en uno de sus libros, que es como un tesoro, y unos hermosos dibujos de él, porque él además era dibujante, que nos regaló tanto a Otto como a mí, que son espléndidos y que incluso viajaron con nosotros, están con nosotros en nuestra casa acá en Buenos Aires. Y el otro regalo es el hecho de haber descubierto al ser humano detrás de los libros. O sea, creo que eso es una experiencia muy valiosa. Pancho tenía una neurosis alcohólica importante, él bebió mucho en su juventud y después por razones de salud debió dejar la bebida, y aunque era neurótico conmigo y se notaba, es decir, había a veces momentos en que tenía salidas en las que de pronto podía llegar a ser o muy agresivo o muy arrebatado en la forma de hablarle a la gente. Conmigo siempre fue muy especial, siempre tuvo como una suavidad en el manejo de la conversación, que era muy bonita, porque yo sabía que obedecía como al hecho de un poco porque le no sé decir si le asustaba o le impresionaba el tema de que yo soy persona ciega, y eso evidentemente generaba un efecto en él, pero siempre como que se manejó con un... siempre tuvo como esta cosa de distinguirme del resto, que a mí me pareció siempre como un gesto muy bonito y que lo valoro mucho y lo tengo muy en mí, todavía me recuerdo siempre.
Y en tu adolescencia, cuando tuviste este acercamiento por elección, digamos, hacia esta literatura, porque coincido contigo en que, bueno, por lo menos antes... las lecturas que nos asignaban en el colegio no eran a lo mejor las más gratas, o también un poco por rebeldía, aunque fueran amenas, nos negábamos a leerlas por imposición. Ahora pues hay un poco más de flexibilidad en ese caso. Cuando te aproximaste a estas lecturas, ¿había digamos tanta accesibilidad para aproximarte a los libros?
No, ese camino sigue siendo, si bien hemos avanzado un montón, sigue siendo un camino a construir. En aquel momento en Venezuela contábamos con dos servicios interesantes e importantes. Uno era una imprenta braille que generaba sobre todo material educativo, y por lo tanto eso, no siempre uno se acercaba a ella porque sabía que iba a encontrar más de lo que ya tenía en la escuela. Y un servicio de libro, lo llamaban libro hablado, que es lo que acá se conoce como libro parlante, que eran libros grabados en ese entonces, y voy a botar mi documento de identidad en este momento, eran en cassettes. Eran grabados en cassettes con voz humana. Con locutores voluntarios que leían esto. Y yo recuerdo además, y eso lo cuento en otra entrada del blog, que cuando yo leí Piedra de Mar justo en cassettes, la locutora era realmente muy mala, pero muy mala. Entonces era como, la locutora no te invitaba a seguir, pero el texto, por fortuna, era tan sólido que te invitaba a mantenerte ahí. De no haber sido eso, de esa manera, creo que la primera hora de grabación no la habría soportado y no habría seguido, y me habría perdido un excelente narrador. Por fortuna, Pancho hizo lo suyo y me mantuve más allá de la muy mala lectura, porque bueno, eso, no era tan buena la mujer. Pero sí, mi acercamiento a esos primeros libros era o con lo que había disponible en braille, que no era una oferta tan amplia, pero por fortuna había cosas. Y lo que estaba en los cassettes, que por cierto no es como mi canal más favorito de lectura, el audio, si bien lo tengo que usar todos los días, pero está disponible y está bueno que eso sea así.
Sí, al respecto vamos a hablar luego de escuchar este tema, Cumbiera Intelectual, de Kevin Johansen.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente, su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbiera intelectual. Me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era retortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Kusto, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto.
Escuchábamos Cumbiera Intelectual con Kevin Johansen y nuestros invitados de hoy, Adriana Rodríguez, editora y creadora del blog Leamos Cuentos y Crónicas, y Otto Pereda, consultor en accesibilidad web, estaban comentando fuera del aire que tuvieron oportunidad, bueno, ellos son fanáticos de Kevin Johansen y tuvieron oportunidad de verlo en Caracas, pero también acá en Buenos Aires. A ver, Otto, cuéntanos un poco qué te atrapa de la música de Johansen.
Su manera tan particular de hacer música. O sea, es un tipo completamente desestructurado. Tiene un estilo muy propio, además un estilo que resulta ser en la mayoría de los casos muy pegajoso, muy sencillo, pero musicalmente es brillante. O sea, cuando uno comprende cuán complejas son las armonías con las que trabaja, las formas en las que llega inclusive a combinar las figuras rítmicas, cuando ensambla ritmos, eso es de verdad de alguien que se toma el tiempo de querer presentar un buen trabajo. Sus letras, hay cosas muy hermosas, hay cosas muy divertidas. Me encanta la gente que hace eso con la música.
Y te encanta la música, sabes mucho de música, eres melómano y además tienes muy buen gusto. Y bueno, tuviste un blog que tal vez en algún momento retomes. Sé que sabemos que hace tiempo que no lo actualizas, pero me gustaría que nos contaras, que nos compartieras, ¿qué significó para ti primero residenciarte en Venezuela, luego regresar a tu país de origen, Guatemala, y después venirte a Argentina, que es de por sí un país musical?
A ver, yo creo que en principio uno puede encontrar música en todas partes, de cualquier manera. Dependiendo de qué tan abierto esté uno a escuchar, y luego, pues sí, cuánto te atraiga eso que estás escuchando. Culturalmente, Guatemala no es que no exista musicalmente, lo que pasa es que la música guatemalteca tiene otras formas, y esas formas hacen que no tenga ese sonido comercial que tienen, por ejemplo, la música del Caribe, que pega en todas partes, o la música del sur, que tiene esa influencia rock pop que también contagia, ¿no? La música guatemalteca es una música en términos generales más melancólica, entonces eso no siempre termina gustando, pero el transitar a Venezuela me dio la oportunidad de conocer un poquito mejor la música del lugar, la música venezolana, pero me dio más que todo la oportunidad de descubrir de dónde provenían algunas cosas que yo ya escuchaba, de dónde podían venir algunas versiones de canciones que a mí me gustaban desde antes. Y bueno, luego llegar acá a Argentina para mí fue casi un sueño realizado. Desde niño yo quería vivir en Buenos Aires. Yo no sabía ni de qué ni por qué, pero yo quería vivir en Buenos Aires. Y bueno, las circunstancias más que el ímpetu de llegar me trajeron acá. Por fortuna lo estoy pasando bien, no puedo quejarme. Creo que más allá de las circunstancias actuales, me estoy disfrutando el estar acá y me siento como en casa.
¿Cómo no sentirse en casa, Adriana y Otto? Si también, pues, Argentina no solo nos ha abierto las puertas, sino que también nos ha dado oportunidades y tal vez, bueno, hemos cambiado nuestro foco y se nos ha permitido cumplir metas importantes. Adriana, como editora, tuvo la oportunidad de publicar un libro, Mosaico, Microficciones sobre Discapacidad, en el que, por cierto, Otto tiene una microficción, un mini cuento, y estos textos, reúnen distintas visiones y distintos enfoques sobre la discapacidad. Nos gustaría que por favor nos compartan su experiencia de este volumen. Otto, primero como escritor, su participación en este texto, que además también Adriana no fue solo curadora, sino que también incluyó una microficción, y en el proceso de edición te apoyó el escritor boliviano Homero Carvalho.
Bueno, Mosaico es una idea que se le ocurre un día a Adriana. Hablando de, yo no recuerdo qué, me dijo que tenía la intención de que hubiese microficciones sobre discapacidad, porque era de lo que no se hablaba, o de lo que se hablaba tangencialmente, digamos.
Claro, era como visibilizar.
Y más que visibilizar, o sea, era poner el tema en funcionamiento dentro de un género que cada vez está ganando más adeptos y que cada vez tiene mejores escritores. Entonces fue una apuesta interesante y bueno, yo estaba en ese momento casualmente haciendo un taller sobre microficción y me decía, no podés, si estás haciendo un taller no podés no estar.
Claro.
Y
menos.
Y bueno, me costó porque no, en principio yo, muchas de las ideas que lanza Adriana, yo estoy detrás desde un plano más técnico, pero...
Que es muy importante también.
No, por supuesto, o sea, el cajón de los tomates se llena con los tomates que están abajo. Pero me suele pasar con las ideas de Adriana que yo suelo apoyar muchísimo sus ideas, sus emprendimientos, llamémosle, pero en este caso me puso un poco en jaque porque, bueno, yo no tenía nada escrito sobre el tema, además de que a veces es más difícil cuando se vive, en este caso, con una discapacidad como la mía, que es visual.
Cuéntanos, por favor, brevemente, de qué se trata tu discapacidad visual.
Bueno, yo tengo discapacidad visual leve, es decir, veo, pero no veo lo suficientemente bien. Hay una serie de patologías todas reunidas que conforman una serie de condiciones que cada una por separado pues podría no suponer discapacidad, pero todas juntas sí, porque todas afectan la calidad visual. Y bueno, si bien es cierto, puedo transitar por la calle o por cualquier lugar o casi por cualquier lugar de forma autónoma, sin necesidad de apoyos ni de bastón, la lectura sí es una cosa que sí me representa algunas dificultades, pero más allá de eso, no. Y bueno, esto viene el caso por esto que decía, escribir sobre discapacidades es un poco complejo para quien vive con discapacidad y pretende hacer un cuento sin intentar vamos a poner el término, no se me ocurre otro, evangelizar a nadie sobre, claro, el tema de la discapacidad, ni poner una mirada triste o llorona o lastimera.
Exacto.
Es muy difícil hacer un cuento no en primera persona, pero sí desde la primera persona, que es la que vive la discapacidad.
Claro, como en su momento dijo Adriana respecto a la publicación de este libro, no es un libro para vindicar nada ni a nadie. Tampoco pretende hacerse eco de lo políticamente correcto para complacer o consolar. No, ese no es el deber de la literatura. Y eso es uno de los aspectos principales que aclaraba Adriana en su momento. Esta antología, que como dije antes, compiló junto al escritor boliviano Homero Carvalho y lo publicó la editorial nicaragüense Parafernalia Ediciones Digitales, dirigida por Alberto Sánchez Argüello, se editó en un formato digital y gratuito. Adriana, cuéntanos un poco cuáles fueron los criterios que privaron en la curaduría o en la selección de los textos que acá se incluyeron en esta antología.
Mira, los criterios fueron, en principio, el criterio genérico. Habíamos pedido que las microficciones no superasen las 200 palabras, lo cual constituía un reto para cualquier escritor Y sé que fue de las cosas que también le dieron que hacer a Otto cuando emprendió la construcción de su texto. Pero bueno, era una condición indispensable para que realmente se inscribiera en el marco de lo que es la microficción como género, ¿no? Luego, en cuanto al tema, evidentemente el criterio era que se acercase a la discapacidad como tema, digamos, que lo abordase. Ahora bien, sí teníamos una mirada muy amplia sobre cómo abordar el tema, justo por lo que acabas de decir. Digamos que nuestra idea era cómo recibir la mayor cantidad de visiones y de representaciones de lo que para el que escribiese es la discapacidad, ¿no? Obviamente, respetando un marco mínimo como del abordaje del tema dentro de ciertos aspectos, digamos, no íbamos a admitir, por ejemplo, nos pasó, llegó una propuesta de texto en el que el tema, si bien tenía un personaje con discapacidad, el tema era violencia. Entonces, digamos, el abordaje de la discapacidad era muy tangencial. Entonces no íbamos a permitir como que la discapacidad fuera un elemento marginal, sino que fuera el centro de la historia. Y que fuese abordada no desde lo políticamente correcto, pero sí en un marco de respeto a la dignidad humana también, ¿no?
Claro. Y aquí tú te estrenaste también, Adri, como escritora, con el microcuento Capaz de Todo. Cuyo protagonista se las trae, ¿no? Porque tú también querías mostrar, digamos, otra faz.
Sí, lo que pasa es que cuando yo escribí ese texto,
Capaz de Todo.
Capaz de Todo, la inspiración vino justo por esa frase. O sea, el título fue el que me llevó al texto. Y la idea era jugar con la polisemia del texto y hacer un poco el subrayado de cuánto ciertas frases que parecen ser motivadoras y que en el ámbito suenan mucho, porque digamos uno está en un medio en el que todos te dicen en algún momento, por diversas motivaciones y con diversos con diversas intenciones, pero todos te dicen que eres capaz de todo, ¿no? Para motivarte, para llevarte un poco más allá, para consolarte, para lo que sea. Pero te dicen que eres capaz de todo. Y ese capaz de todo, ¿hasta dónde podíamos estirar la cuerda? Yo lo que quería era ver hasta dónde podía estirar la cuerdita de ser capaz, ¿no?
Sin spoiler, por favor.
No, sin spoiler. Y hasta dónde, cuando decimos una cosa, estamos conscientes de que podemos estar alentando, e incluso de qué cosas también pueden quedar por fuera de ser capaz de todo, porque en el medio de la discapacidad, en algún punto, el capacitismo, que es esta cosa justo de alentar la capacidad o de fijarse, centrarse solo en la capacidad, deja fuera otras cosas, otras necesidades, otros ritmos que no necesariamente van por la vía de ser capaz, ¿no? Y que también generan en la gente que no cumple con los estándares del ser capaz, frustración, marginación, autoaislamiento, que tampoco es deseable, que a cuenta de querer motivar a alguien estés haciendo justo lo contrario, ¿no? Entonces, en algún punto era como ver la polisemia de del sintagma y jugar con eso y bueno, y dejar a la gente en la posición de ver, bueno, ¿qué me dice esto y qué me queda sonando? Un poco eso para no spoilear.
Claro.
El texto.
Microficciones, Mosaico, Microficciones sobre Discapacidad, tiene 34 textos de escritores y 34 de escritoras de 14 países de América Latina y de España, que además tiene también distintos temas, ¿no? Que hiciste incluir como todo el abanico de emociones y de sentimientos también, pero sin sensiblería, tabú y, por supuesto, como tú lo dijiste, con respeto a la dignidad humana. Estamos conversando con Otto Pereda y Adriana Rodríguez. Esto es Caribe Sur. Vamos a escuchar el siguiente tema en las voces de Flans y Tímido.
Loquitos todos por mí, atletas esculturales para poder elegir.
Pero el flechazo tardó en llegar, un chico tímido, algo especial.
Y apareció con un frac. Yo me mordía los labios. ¡Qué padre! ¿Qué tal?
Tímido, 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 tímido.
Luego en un rato bailamos tocando la oscuridad. Creo que me has hechizado. Vamos al puerto a nadar.
Tímido, 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 tímido.
Escuchamos Tímido de Flans. A ver, Otto, ¿qué recuerdos te trae esta canción? ¿Tenías como 11?
Yo tenía como 11 años. Para América Latina en ese momento había un hito televisivo que era un programa conducido por Raúl Velasco que se llamaba Siempre en Domingo, que se transmitía en América Latina o casi toda América Latina. Y Flans era como una versión femenina de lo que hacían los New Kids on the Block en Estados Unidos, en una versión de un grupo de 4 o 5 jóvenes que cantaban más o menos lindo, los New Kids on the Block no tanto, pero estas chicas rompieron el molde porque la música de América Latina no estaba puesta en ese sector, y estas chicas rompieron ese molde. De ahí vinieron otros grupos, tanto en México, en Venezuela, en Colombia. No voy a hablar de Argentina porque no tengo recuerdos, pero eso no significa que no los haya habido. Pero marcaron un hito.
Sí, Ilse, venezolana, Mimi, Eivon, mexicanas. Uh-huh. Así que, trajimos este recuerdo sacado del baúl musical. Un poco retomando, Adriana, lo del blog, uh-huh. No solamente tuviste ese contacto estrecho con Pancho Masiani, sino que justo tu blog se caracteriza por divulgar literatura, narrativa hispanoamericana, y has tenido también, digamos, acercamientos con distintos autores de toda América Latina. Háblanos un poco de este intercambio que se ha generado en este ámbito.
Sí, ha sido muy interesante, porque una de las cosas que me planteé y que con Otto conversamos mucho antes de iniciar el proyecto del blog era la posibilidad de que lo que se compartiera allí fuese, sobre todo en el caso de los autores vivos, algo que estuviese autorizado por ellos. Entonces, también un poco para respetar el tema del derecho de autor y para poder garantizar que lo que allí estuviera pudiese permanecer y que no nos encontrásemos con algún tema como que chocara con las editoriales, etcétera, ¿no? Y lo primero fue indagar entre los autores amigos, porque, bueno, habiendo estudiado letras, estudié con personas que luego se hicieron escritores, y además muchos de mis profesores también tenían obra publicada, alguna de esta obra de ficción. Entonces empecé indagando con ellos. La respuesta fue bastante más positiva de lo que yo esperaba en un primer momento. Hubo gente que inmediatamente me puso a disposición textos, o que me dijo, sí, cuando ya lo arranques, escríbeme y coordinamos a ver qué tengo, y lo damos a conocer, por supuesto, qué bueno. Y de ahí empezó, obviamente, la idea de, bueno, si vamos a abordar Latinoamérica, evidentemente, no solo con los amigos basta, porque los amigos todos estaban dentro del mismo ámbito de Venezuela, y empezamos como esta labor de investigación, de comprar, sobre todo nos hicimos muy fans de las antologías de cuento latinoamericano, donde podíamos como explorar y empezar a conocer más nombres de autores de otros lugares que no fueran, no sé, Borges, Cortázar, Gallegos, no sé, García Márquez, que obviamente también están incluidos porque son clásicos de nuestra narrativa, pero que queríamos también llegar a los contemporáneos y empezar a escribirles, buscar las redes sociales, que esa lo mencionabas hace un rato, y es una cosa que ha sido una ventaja fuerte para el blog, porque, bueno, a través de los mensajes directos de Facebook hemos contactado a muchos, escribirles por correo electrónico y bueno, plantearles la idea, mostrarles un poco lo que es el blog, ponerles el enlace así de, si quieres, visita, revísalo, conócelo, ve si te gusta la idea de estar aquí.
Y justamente, bueno, Adriana, ahora que nombras a Cortázar y a Borges, por supuesto, emblemáticos, Samira tiene una pregunta para ti.
Sí, supe que recientemente ustedes participaron en un evento o una puesta en escena que ofreció la autora argentina Mariana Enríquez, ¿cierto? Sí. Me gustaría mucho que nos comentaran o nos contaran esa experiencia, porque sé que Mariana está iniciando como una serie de presentaciones. Creo que ahora va a ser una próxima en Córdoba a partir del 15 de mayo o algo así. Y me pareció muy interesante esa idea de ella, ¿no? Me gustaría que ustedes me contaran cómo les pareció.
Claro que no todo es Borges y Cortázar, que en Argentina sí, también hay otros autores y autoras que tienen su espacio.
Bueno, Borges y Cortázar siempre van a estar ahí, y ojalá sigan estando. Digo, todo autor latinoamericano o de habla hispana, incluso más allá del habla hispana, debe en algún momento haber leído a Borges y a Cortázar si quiere de verdad dedicarse a esto y quiere dedicarse bien. El caso de Mariana es una cosa muy impresionante, no solo su literatura. Me parece que la puesta en escena que hizo, además con un grupo de gente que que montó todo un guión escénico en el que hay intervenciones musicales, en el que hay inclusive una pantalla en la que hay un dibujante, bueno, va trabajando con creo que es arena la que trabaja, y va dibujando en la arena sobre una pantalla lumínica aspectos de las historias que ella va contando, tanto de las que lee como de las que cuenta, porque lee sus escritos en escena. Me parece un montaje muy muy bueno. Y bueno, Mariana Enríquez, lo que quieras leer, no hay desperdicio alguno ahí.
Creo que el montaje se llama No traigan flores, ¿no?
Sí.
¿Qué te pareció, Adriana? ¿Te gustó?
No, fue fascinante. Además, ella lo maneja con un humor muy, muy interesante. La música también te da un ambiente extraordinario. Digamos, fue una puesta en escena impecable que ella llevó con mucha soltura, con mucho humor, en la que había, además, muchísima gente joven. No porque nosotros no seamos jóvenes, pero había mucho, bueno, mucho lector joven, que además me parece que era un poco la intención de ella también, acercarse como a su público lector más joven. Y bueno, en el que ella no solo leía, sino comentaba los textos, dando un poco material extraliterario en términos de por qué los escribió o en qué época, o dando un poco de contexto a ciertas escenas. Estuvo genial. Fue una noche muy especial que le agradecemos, y hay que hacerlo público, a la escritora venezolana Esmeralda Torres, porque además es muy cómico que yo me vengo a enterar de la función, porque ella lo publica en Facebook. Se enteró ella en Venezuela mucho antes que yo, y terminé yendo yo y contándole después por WhatsApp a ella lo que había pasado en la función. Pero bueno, así funcionamos las redes.
Claro.
Y es un poco ese intercambio, y está muy bien también.
Justamente, Adriana, tú te has referido a la importancia de las redes sociales, un poco para conectar. Y justo Otto trabaja en accesibilidad, tú también estás, bueno, con Tiflonexos, y has, digamos, divulgado también todo lo que es el Tratado de Marrakech y su importancia, con artículos informativos. Quiero que me hablen un poco, antes de cederle la palabra de nuevo a Samira, que les tiene otra pregunta, porque ya estamos casi al final del programa, pero quiero que ustedes me hablen de cómo las nuevas tecnologías, digamos, todos estos software que ahora están a disposición de personas con discapacidad visual, y también tú, Otto, que eres asesor, consultor en accesibilidad web, háblanos un poco de cómo las nuevas tecnologías también tienen un gran potencial para las personas con discapacidad, incluida la inteligencia artificial, me imagino, también, ¿no?
Bueno, en principio la accesibilidad web no es otra cosa que una serie de criterios o de reglas a seguir o a implementar a la hora de desarrollar sitios web, con la intención de que el contenido que está en ese sitio pueda ser leído por la mayoría. No vamos a decir todos, porque bueno, hay una serie de circunstancias que atraviesan el poder incluir a todos, pero sí poder incluir a la mayoría. Y en esa mayoría están las personas con discapacidad. Es decir, que por ejemplo, un sitio pueda leerse por completo a través de lectores de pantalla, que son un software que lo que hace es reconocer el contenido de una página, en este caso de una página web, y verbalizarlo de manera que la persona ciega pueda, a través de una síntesis de voz, enterarse del contenido que está allí. Es como tener una persona que te lee, por llamarlo así. Entonces, estas tecnologías han dado la posibilidad de que las personas con discapacidad visual, por ejemplo, podamos tener acceso o podamos conocer el contenido de un sitio web de un periódico, de un blog, como el caso del blog de Adriana, de enterarnos, por ejemplo, de cuáles son los requisitos para ingresar a determinada universidad. Es decir, la accesibilidad está creada sobre la base de que ese contenido de verdad pueda ser leído por la mayor cantidad de personas posibles, independientemente del dispositivo que esté utilizando, de la tecnología con que lo haga, de inclusive si necesita herramientas adaptativas como los lectores de pantalla. Uh-huh. Indistintamente de eso, que las personas puedan llegar a leer. Un ejemplo que afortunadamente hoy se repite cada vez menos, todavía se repite, pero no tanto, es encontrar contenido que pareciera, porque la calidad de las imágenes es muy buena, que pareciera que es texto, pero que en realidad es una imagen. Y una imagen dentro de un sitio web no es otra cosa que un pequeño pedazo de código. Uh-huh. Ininteligible. Las imágenes no se leen. Nosotros podemos ver una imagen, pero no podemos leerla. El contenido de las imágenes pues es eso, bytes, nada más.
Sí, la verdad es que yo los admiro mucho porque ellos hacen, ustedes dos, hacen un excelente equipo de trabajo, la verdad, en este mundo de la literatura, la accesibilidad, la tecnología, porque además Otto también es profesor de Excel, o sea, él tiene muchas facetas, ¿no crees?
Polifacético.
Sí. Como Adriana también. Mi pregunta para los dos va dirigida a los futuros proyectos. O sea, quisiera saber si están en algo ya como otro texto, como no sé, qué tienen en camino por allí para que puedan compartir con nosotros.
¿Mientras tú?
No.
Ah, bueno.
Dale, Adriana.
Bueno, apartando lo que es trabajo puro y duro, con el blog sí tenemos varios proyectos. Evidentemente hubo una pausa en la que no lo estuve alimentando por unos cuantos meses, ya lo retomamos y eso era importante. Ahorita viene una convocatoria próximamente para otro libro.
Ah, qué bueno.
Está próxima a salir, así que los invitamos a estar pendientes. Y bueno, la idea es como a partir de ahí empezar a retomar otras actividades que veníamos haciendo con el blog en pandemia, como las presentaciones de libros y las entrevistas con autores, y que también dejamos un poco porque el reacomodarnos a la rutina en presencialidad, bueno,
el tema del tiempo y los talleres también.
Sí, o sea, deseamos como retomar esas cosas que fuimos iniciando y que se dieron bien, pero por el reacomodo del tiempo, el tema de tener que ir a oficina, de viajar de ida, viajar de vuelta y todo lo demás, como que fuimos dejando un poco de lado. La idea es como retomarlo. Y bueno, obviamente seguir contribuyendo como a visibilizar a los autores desde el blog, por supuesto, pero desde otros espacios, bueno, reactivar como el canal de YouTube en ese sentido. Y por ahí es como la intención. Esperemos que el año nos deje.
Y con Tiflonexos reanudarán también el círculo de lectura.
Lo estamos estudiando. Todavía no tenemos claro cómo venimos con eso. La idea era sí empezar a hacer incluso unas presenciales. Ahora que ellos están en una nueva sede, la Asociación Civil cambió de sede recientemente.
Por favor, explícale a la audiencia brevemente, sí, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿qué es Tiflonexos?
Tiflonexos es una asociación civil argentina que trabaja también en temas de acceso a la lectura para personas ciegas y con otras dificultades para la lectura, de la que inicialmente somos usuarios, pero que también, bueno, venimos trabajando de forma voluntaria con ellos e hicimos esta alianza en pandemia justo para poder visibilizar las ganas de leer que tienen las personas con discapacidad visual y fomentar ese intercambio entre autores y lectores.
Y justamente. Que en Argentina tiene a disposición el catálogo ABC del Consorcio de Libros Accesibles, ¿no?
También.
De la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
Así es.
Bueno, excelente. Tenemos mucho trabajo por delante.
Seguro que sí.
Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema que seleccionamos para ustedes, especialmente para Adriana, y se llama Dulce y Bonito por Guaco.
Te quiero dulce y sencillo, y en tus ojos se me pierde
la tristeza y la nostalgia cuando dices que me quieres.
Tan dulce como tus labios que me bajan las estrellas, hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas.
Esto fue Caribe Sur con Otto Pereda y Adriana Rodríguez, quienes nos acompañaron hoy en este programa. Por favor, Adriana, dinos tus coordenadas para que te sigan, y Otto también, si así quiere. Y ¿dónde podemos adquirir el libro Mosaico, Microficciones sobre Discapacidad?
Sí, mira, el blog se llama Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos, está en Blogspot, lo pueden conseguir, y consiguen en Twitter @cuentoscrónicas. Y también en Facebook lo consiguen como Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos. Y el libro Mosaico lo consiguen en la página de Parafernalia Ediciones, que es www.parafernalia.org/mosaico.
Nos despedimos. Gracias, Otto y Adriana, por venir. Gracias, Samira, por acompañarnos. Si quieres volver a escuchar este programa, si tienes 36 horas en tu día, escucha de nuevo Caribe Sur por www.fmradiocultura.com.ar/Caribe Sur. Y en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Cultura 979. En el control nos acompañó como cada domingo Agustín Romero y habló para ustedes Alessandra Hernández. Hasta la próxima.